Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Encendemos la linterna de este lunes 26 de octubre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Encendemos esta linterna desde el Salón Regio de la Diputación Provincial de Cádiz, un lugar de esos para la historia de España. Desde este rincón del mapa asistimos resignados al enésimo lío de medidas contra el COVID según la comunidad autónoma en la que vivas. El nuevo estado de alarma ha dejado la gestión en manos de los presidentes regionales y cada uno ha empezado ya a anunciar sus propias estrategias, como si el virus entendiera de competencias, de límites o de fronteras. Por resumir lo último, Navarra acaba de restringir las reuniones privadas únicamente a los convivientes. Asturias y Aragón han acordado el cierre perimetral de todas sus fronteras. Se suman así a La Rioja y Navarra, que lo hicieron la semana pasada. En Madrid se lo plantean de cara al puente de noviembre, aunque aún no lo han decidido. Claro, si Madrid no lo hace, Castilla y León dice que ellos sí, cerrarán sus límites. En Cataluña estudian confinar a la gente en casa durante los fines de semana. En todas las comunidades, salvo en Canarias, está en vigor desde anoche el toque de queda, aunque el gobierno lo llama de otra manera, hasta las 6 de la madrugada. Pero en algunas, como Cataluña, Melilla o Castilla y León, empieza a las 10 de la noche. En otras, como Madrid, Extremadura, Valencia, Asturias o Cantabria, se retrasa hasta las 12. En el resto, comienza a las 11. Sé que suena a cachondeo, pero no lo es. Es la España que tenemos. Y todo bajo el paraguas de un estado de alarma que el gobierno quiere extender ni más ni menos que 6 meses, hasta el 9 de mayo. Para eso necesita el apoyo del Congreso. Hoy el PP le ha dicho que ellos, como mucho, apoyarían 2 meses más, periodo en el que, según Pablo Casado, habría que tener preparado ya un plan B.
Nosotros pensamos que no puede superar en ningún caso las 8 semanas. El ámbito sanitario, porque con 8 semanas, es decir, hasta mediados de diciembre, estamos permitiendo que, según las métricas que tienen las comunidades autónomas, la curva de contagios se pueda estabilizar.
Por parte del Gobierno, la respuesta la ha dado la ministra Carolina Darias, ministra de Administraciones Públicas. Tras la conferencia de presidentes, pide no poner palos en las ruedas e insiste en los 6 meses.
El Partido Popular debe abandonar sus condiciones y debe sustituir estas condiciones por las recomendaciones de los expertos y de la ciencia. 6 meses con el compromiso de que el estado de alarma no estaría ni un día más que el necesario si la evolución de la pandemia así lo permite.
Lo de la opinión de los expertos, hombre, ya puesto, si no es mucho pedir, si nos dieran la relación de los expertos con qué opina cada uno, pues sinceramente sería mucho de agradecer y a lo mejor hasta estábamos de acuerdo, faltaría más. ¿Qué ocurre? Que igual no hay expertos. 6 meses de estado de alarma implica que este año las Navidades serán todo menos normales y más aún implica pasar también la Semana Santa con toque de queda, como ha alertado el presidente de la COE, Antonio Garamendi.
¿Qué hacemos con la Semana Santa? O sea, directamente nos la cargamos directamente con falta de confianza porque planteamos este plazo de mayo. Yo creo que es una auténtica barbaridad. Yo creo que hay que poner plazos más cortos en revisiones. Está el Parlamento. Nosotros, en representación de los empresarios, diremos que adelante.
Por lo demás, al margen del coronavirus, este fin de semana ha sido noticia la llegada a Madrid de Leopoldo López tras año y medio en la Embajada Española en Caracas. Juan Guaidó denuncia que 3 trabajadores de la sede diplomática siguen detenidos por el régimen sin poder comunicarse con sus familias. Esta mañana ha estado aquí con Herrera en COPE el embajador de Guaidó en España, Antonio Ecarri.
Y allá el régimen usurpador salió acusando al embajador de España y a España por esa fuga. No tuvo nada que ver el gobierno de España, no tuvo nada que ver la sede diplomática.
En este sentido, déjame que subraye varias pinceladas de lo que está pasando en Venezuela. 1. La hiperinflación. En 2018 se registró una tasa cercana al 1,000,000%. El Fondo Monetario considera que en 2019 se alcanzaron los 10,000,000% de inflación. Michelle Bachelet denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que desde enero se han registrado más de 2,000 muertos a manos de las fuerzas de seguridad. Y 3. Cáritas Castrense. A través del grupo de trabajo de Venezuela de Cáritas Internacional, 18 países, 18 Cáritas, dice que la devastación en Venezuela hace que la situación de los venezolanos sea insostenible, hasta el punto de que la desnutrición en los menores de 5 años ha crecido hasta el 73% de los niños. Imagínate. Enseguida te doy datos sobre la pandemia.
Expósito. La linterna.
Lo último que hemos sabido hace unos minutos, durante el fin de semana se contabilizan más de 50.000 casos diagnosticados en España. El toque de queda es la última medida estrella de la lucha contra el coronavirus. Ya sabes, no se puede salir de casa durante la madrugada salvo motivo justificado. El objetivo es acabar con los contagios provocados por las fiestas nocturnas o los botellones. Hoy en COPE estamos preguntando a los expertos si es una medida eficaz. Carmen Lavallén.
La evolución del COVID es grave y los expertos ven en el toque de queda el paso previo a un nuevo confinamiento estricto que aún consideran podemos evitar, pero al que llegamos tras fracasar en el cumplimiento de las medidas que hasta ahora se han puesto en marcha en nuestro país. Antoni Trilla es epidemiólogo en el Clínic de Barcelona.
Entiendo que los ciudadanos vamos a tener más difícil saltarnos un toque de queda y por lo tanto creo que es una buena medida, en teoría, puede ayudar y es una limitación más.
Con respecto al horario para controlar la curva, cuanto más estricto, mejor. Joan Caila está al frente de la Sociedad Española de Epidemiología.
Que empiece a las 12 de la noche, pues esto del impacto es muy poco, ¿no? En Francia, por ejemplo, empieza el toque de queda a las 9 de la noche y en Italia a las 6.
No sería, aseguran, una cuestión de meses, sino de unas semanas, vigilando que se cumplan horarios y tamaño de las reuniones sociales y familiares, cumpliendo las normas. Solo así podremos evitar, aseguran, más muertes y el colapso del sistema sanitario, además de un nuevo encierro como el de marzo.
Íñigo Urkullu, lehendakari, ha reunido esta tarde a su gobierno para analizar nuevas restricciones en el País Vasco. La reunión ha terminado hace unos minutos. ¿Qué sabemos? José Luis Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues realmente no sabemos nada más que eso, que ha terminado la reunión hace unos minutos. Estamos a la espera de que comparezca la consejera de Salud, Gotxone Sagardui. Estaba previsto en primer momento que fuera a comparecer el propio lehendakari Íñigo Urkullu, pero nos han comunicado hace unos minutos que no, que iba a ser finalmente la consejera de Salud la que saliera sobre la mesa. Bueno, pues modificar las medidas que entraron en vigor el pasado viernes, medidas que no eran las que en un primer momento quería el gobierno vasco, ya que, como sabes, Ángel, las tumbó el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Se especula con que, entre otras cosas, se va a limitar y se va a prohibir definitivamente las reuniones de más de 6 personas en cualquier ámbito, tanto en el público como en el privado, y que también se van a autorizar los cierres perimetrales de aquellas localidades que estén en alerta roja, es decir, que tengan más de 500 positivos sobre PCRs realizados. Ahora mismo hay casi 40 localidades, entre ellas San Sebastián, aquí en Euskadi, en esa situación.
Pedro Sánchez ha reunido hoy a todos los presidentes autonómicos por videoconferencia y les ha anunciado que las comunidades gestionarán el 50% de los fondos de la Unión Europea para la recuperación económica. En la cita ha participado desde Bruselas la presidenta de la Comisión, Ricardo Rodríguez.
El planteamiento de Pedro Sánchez es concentrar 72.000 millones de euros en los tres primeros años y, precisamente, según sus estimaciones, más del 50% de los proyectos del plan de recuperación serán ejecutados directamente por las comunidades. En concreto, podrán promover programas en cualquier ámbito de sus competencias, tales como educación, políticas sociales, vivienda o políticas activas de empleo. La presencia telemática de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha centrado las intervenciones de los mandatarios autonómicos en las ayudas, a pesar de la reivindicación de Pere Aragonés de la independencia de Cataluña y un referéndum de autodeterminación. En el ánimo de despejar dudas de Bruselas, Sánchez ha aprovechado para formalizar la aprobación este martes del proyecto de presupuestos, que incluirá el adelanto de 27.000 millones con cargo a Europa.
Como dice Ricardo, Sánchez ha anunciado que mañana el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de presupuestos, pero desde Unidas Podemos dicen que el acuerdo con ellos no termina de estar cerrado aún. A mí me parece un poquito de postureo. Bueno, cambiando de tema, atención al anuncio que ha hecho esta tarde la NASA. Dos investigaciones distintas demuestran que hay agua en la Luna incluso en las zonas iluminadas por el sol, más incluso de lo que se creía hasta ahora. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Las futuras expediciones a la Luna, la próxima prevista para el año 2024, pueden verse facilitadas por los dos descubrimientos que se acaban de hacer públicos. La NASA ha confirmado la existencia de agua en la zona de nuestro satélite iluminada por el sol.
Today we are announcing that for the first time water has been confirmed to be present on a sunlit surface of the moon.
Hoy anunciamos por primera vez, decía Paul Hertz, el director de la División de Astrofísica de la NASA, que podemos confirmar la presencia de agua en la zona de la Luna iluminada por el sol. Otra investigación, hecha pública también hoy, señala la existencia en los polos de la Luna de depósitos de agua congelada que podrían extenderse en una superficie superior a los 38.000 kilómetros cuadrados. Los expertos de la NASA han reconocido que todavía no saben cómo se crea y cómo se mantiene el agua en nuestro satélite. El próximo objetivo de la NASA es la elaboración de un mapa completo de agua en la Luna.
A esta hora llega María Jesús Cañizares para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
El gobierno catalán no pierde la oportunidad de utilizar la pandemia para sus fines independentistas. Pensábamos que una vez inhabilitado Quim Torra, su sustituto en funciones, Pere Aragonès, pondría en práctica el pragmatismo que predica Esquerra y dejaría a un lado los debates identitarios en favor de la lucha común contra el COVID. Pero estábamos equivocados. Aragonès ha utilizado hoy la reunión de presidentes autonómicos, en la que ha participado la presidenta de la Comisión Europea, para hablar de independencia y represión. Lo ha hecho cuando el motivo del encuentro era explicar el reparto de los fondos europeos. Pero el republicano ha confirmado que, en efecto, el secesionismo es insaciable y no solo ha hecho propaganda de su causa, sino que considera insuficiente que las autonomías ejecuten el 50% de los proyectos de reconstrucción. Si a eso se añaden los bandazos en la aplicación de medidas para prevenir el coronavirus, pues el Govern dice hoy una cosa y mañana otra, está claro que algo falla en ese sistema descentralizador, pues deja en manos de los intereses independentistas algo tan serio como la lucha contra la crisis sanitaria y económica.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 10 grados y cielo despejado. Las temperaturas bajarán hasta los 6 grados esta noche y mañana subirán hasta los 14 grados de máxima. Se espera sol, que se alternará con algunas nubes. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay dificultades de salida por la A4 por un accidente a la altura de Pinto. También retenciones de salida por la A42 en Getafe y por la A5 en Alcorcón. En la M40, problemas en Coslada, circulando hacia la A3. Los datos actualizados del coronavirus en Madrid arrojan 223 nuevos positivos, son 1.137 menos que el viernes. Han fallecido 41 personas, 7 más que el viernes. Hay 2.588 pacientes hospitalizados, son 37 más, de los que 497 están en la UCI, son 13 más. Escuchas La Linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charlie Saez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Oye, tenemos una última hora desde Barcelona, Charlie.
Sí, que tiene que ver con la junta directiva del Barça, que estaba reunida desde la 1:30 de la tarde decidiendo qué van a hacer con ese voto de la moción de censura. Incluso, Ángel, se especulaba con que Bartomeu podía incluso dimitir esta misma tarde. Estamos en la puerta del Camp Nou. Víctor Navarro, ¿sabemos ya lo que ha decidido Bartomeu y su junta directiva?
No dimite nadie, tampoco convocan fecha para el voto de censura y esperan a que el miércoles se reúna la Generalitat y decida definitivamente qué hacer. La Junta Directiva seguirá o se marchará en función de si autorizan o no el referéndum este domingo. A las 7:30 dará explicaciones ante los medios el presidente del Barça, José María Bartomeu.
De momento, Ángel, ya lo hemos escuchado, no dimite nadie en una semana en la que estamos inmersos otra vez en la segunda jornada de Champions. Mañana juega el Real Madrid, lo hace en Alemania ante el Borussia Mönchengladbach, con la presencia de Hazard en la lista de convocados. También mañana turno para el Atlético
Atlético de Madrid, que recibe en casa al Salzburgo. El miércoles juega el Barça contra la Juve, veremos si con o sin Cristiano, y el Sevilla recibe al Rennes. Y fuera del fútbol te cuento que hoy día de descanso en la vuelta, jornada de test, veremos si mañana están todos aptos para reanudar esta segunda semana de la ronda española.
Gracias, Charlie, os esperamos.
Hasta luego.
Hasta ahora. Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
Anda, que no te gusta acá ahí, ¿eh?
¡Qué maravilla!
¿A que sí?
¡Qué maravilla! No me quiero ir de aquí.
Ya, estás jodido. Digo que mensajito de línea directa.
Hay grandes innovaciones en casi todas las cosas que usamos cada día, pero ¿te has planteado si hay muchas en el mundo de los seguros de coche? Pues prepárate, porque Línea Directa lo ha vuelto a hacer y te tiene preparado una sorpresa muy interesante. Y es que, como siempre, Línea Directa te ayuda y por eso ahora te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
En la Halloween de MediaMark aprovecha unos precios de miedo. Llévate un smartphone Samsung A51 5G por 329 euros, con funda personalizada gratis. Esta y muchas superofertas más ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Es el momento de ahorrar.
En el aniversario de Hipercore y el supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 1.500 productos de las primeras marcas.
Hasta un 25% de regalo en más de 4.000.
Y 625.000 euros en vales regalo.
En el aniversario del ahorro
de Hipercore y el supermercado El Corte Inglés.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Cariño, no te lo vas a creer. He pinchado al entrar en el garaje.
¿En serio? ¡Menudo regalazo! En nuestros talleres Euromaster te damos más que la seguridad que necesitas al volante. Porque si vienes antes del 14 de noviembre para cambiar los neumáticos Michelin de tu vehículo, te vuelves con hasta 60 euros de regalo. Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Es un estado de alarma, pero no es un estado de alarma. Es un toque de queda, pero no lo llamemos toque de queda porque queda como muy militar. Al panorama general, que tampoco es un general, solo le faltaban los eufemismos. Y ahí están. Y estamos hartos. Por eso he pedido al más bruto del equipo que nos eche un capote. Pero tampoco es un capote de los toros. Jon Uriarte.
¡Bum! He visto luz y he entrado porque he visto si está en CAI. Está en CAI Herrera. Pues
claro,
digo
claro
que Herrera, fíjate, te llamo Herrera. Herrera. Joder, empiezo bien. Abuelo, empiezo también. Bien.
No, el otro día ya metiste, y el otro día ya metiste una también parecida. Sí.
Claro, estoy todo el día metido aquí. Bueno, a ver, tuyo de eufemismos poco, ya sabes, ¿eh?
Sí.
Esposito. Además, nunca voy a entender por qué unas veces se usan y otras no. Buenafuente piensa igual.
Y ya puestos a poner eufemismos, hazlo en todo. A la evasión fiscal, llámale tributación creativa abstracta, o la infidelidad, llámale fidelidad intermitente.
¿Eh?
Tuve ideas.
Una broma, ¿eh?
Tuve ideas.
Oye, lo de desaceleración de la economía en lugar de crisis, a ti te cabreaba mucho, ¿eh?
No, es mucho peor crecimiento negativo.
Está bien, está bien.
Lo de crecimiento negativo es acojonante. O sea, en vez de decir que voy para atrás, sí, pero, crezco, pero negativamente.
Pero para abajo. Bueno, es como si llegas a casa con hechos suspensos y dices, son aprobados desacelerados.
Claro, por ejemplo.
Claro. Bueno, esto de los eufemismos se inventó para no ofender a nadie y se nos ha ido de las manos.
Totalmente. De hecho, hay palabras que ya están vetadas de por vida.
Los eufemismos sirven para que el mundo sea muchísimo mejor. Gracias a los eufemismos no hay feos. Hay hombres graciosos. No hay feas. Hay mujeres con rasgos exóticos. O cuando decimos, yo qué sé, hay que ver qué payasete eres, Cari. Diríamos, mira, me están haciendo pasar una vergüenza ajena horrorosa. Si lo llego a saber cuando te conocí, te casas con tu vieja. O sea, sería violento, sería desagradable.
Tienes razón, Eva H.
Sí, a ti no te ha pasado eso nunca, ¿que no?
No, bueno, a mí no. Esto justo... A Rubén Corral, a nuestro subdirector, que es el que siempre nos cuenta las cosas. Pues hace poco escuché llamar a un tipo muy, muy alto, persona XXL, como si fuera un pantalón.
Tal cual, sí, sí.
Tal cual. Precisamente el tema del físico es uno de los campos donde el eufemismo está más presente, ¿eh?
Sí, y viene de viejo, tal y como nos recuerda Joaquín Reyes sobre el término gordo.
Seguro que en vuestra clase había por lo menos tres tipos de alumnos, como mínimo. Estaba el gordo, que se le recordaba que estaba gordo, con motes tan sutiles como fanega, zampabollos, apártate que me quitas el sol. Un día decía gordo, ya no quería ni inventar. Iba a su casa, mamá, me llaman gordo. Y la madre, tú no estás gordo, estás fuerte. Eres de hueso ancho, decía, qué falsa.
Claro, es que ya en casa empiezan a eufemismo.
Sí, lo del hueso ancho era un truco, sí.
Hombre, hueso ancho. Sí, sí. Y no le digas a la nena qué grande está porque coge complejo, ¿eh?
No, ahora es imposible, es una locura.
Una locura. Bueno, ojo que fuera también está extendido lo de los eufemismos, digo fuera de España. Por ejemplo, en el mundo anglosajón.
Sí, y luego le damos las palabras inglesas porque sonaban más elegantes.
Otro día me dice mi sobrino, Tito, ¿papá es gamer? Digo, no, tu padre es ludópater, ¿sabes? Es lo que hacen ellos, le ponen R a todo. Eres un mierda, eres un monger, un believer, un gemelier. Hombre, si hay una palabra ya, no lo use. Y dice, no, es que soy runner. No, tú eres corredor. No, soy runner. Bueno, corredor fosforito, ¿sabes?
Lo del ludópater es muy bueno, ¿eh?
Ludópater. Bueno, es como lo del single, en lugar de decir que estás sin pareja. No, soy single. Solterón, ¿eh? Solterón. ¿Yo qué soy? ¿LP, entonces? ¿Y tú qué eres, LP?
Ya quisiera.
Porque tenemos pareja.
Ya.
Bueno, lo malo de los eufemismos es que acaban despistando el mensaje y en tiempos de pandemia puede ser peligroso.
Sí, bastante tenemos con asimilar el nuevo lenguaje que nos ha traído el coronavirus.
Hay un término que me hace mucha gracia, que se ha buscado mucho en la RAE, que es febrícula. Febrícula, que son esas décimas por debajo de 38. Lo que toda la vida se ha llamado para ir a clase estás bien. Gel hidroalcohólico, que es un gel más alcohólico que hidro. Esto también te lo digo porque tiene 60% de alcohol. O sea, como el cuerpo de Enrique San Francisco. Cuidado, carrea.
Cuidado,
No te andes en el ojo.
Cuidadito.
Qué jodido.
Bueno, distancia social también, esa frase, distancia social, que se entendería mejor con la castiza expresión, ¡que corra el aire!
Por ejemplo. ¿Eh?
Que corra el aire, distancia social, no. A este paso vamos a necesitar un diccionario eufemismos castellano, castellano eufemismos.
O un traductor personal que nos acompañe a todas partes.
¿Qué te apetece?
Mira, reducción de magre confitado en texturas de trufa noruega.
Una pasta marrón espesa que sabe agua de la bañera, 120 euros de vellón. Cuidado.
Ah, mira, esto está muy bien. Deconstrucción de fabada asturiana en nitrógeno.
Una pastilla de caldo con un haba encima. 200 euros. Caution, caution.
Cuidado, ¿eh? Cuidado, que eso... tu hijo sabe mucho de esto.
Sí, sí, también es verdad. Sí, sí.
Bueno, esto sería muy bueno para lo que dice el político y lo que en realidad está pensando, que esa es otra también, ¿no? Negar que hay toque de queda porque queda feo es un ejemplo más del postureo eufemístico.
Y que a muchos les encanta usar... tres palabras, cuando le sobraría con una.
Y de defínete en tres palabras, y de flojo.
He guardado yo el último chiste del comandante Lara, que es de Jerez, no es de Cádiz,
bueno,
es de Medina Jerez.
Es pero... el típico, es el bueno, te oye uno de Jerez decir que no es de Jerez, es de Cádiz y ya te ha cortado directamente la línea.
No, pero
bueno,
son buenos
tú no
amigos.
Sabes lo que es esto, macho.
Sí, lo sé.
Gracias, John.
Hasta luego.
Hasta luego. When I wake up. Nos damos un paseo por las redes. Estáis comentando las nuevas restricciones que preparan cada comunidad autónoma a su rollo. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Pues eso es un poco el resumen de lo que nos están contando los oyentes, que cada comunidad autónoma pues va a su rollo. Nos dice Goyo, se pregunta si es necesario que cada comunidad tome una decisión. Es el caos de las autonomías. No nos aclaramos con qué medida hay en cada comunidad. También nos dice Lidia, otra vez las prisas, otra vez improvisaciones. Parece mentira que llevamos meses y meses con este virus. También nos escribe Fernando, me parece una barbaridad un estado de alarma tan amplio en el que poder decidir a sus anchas. Mejor ir pasando por el Congreso cada cierto tiempo. Y también se pregunta Óscar, ¿tendrá que acudir el gobierno cada 15 días al Congreso a pedir apoyos? ¿Otra vez esa pérdida de tiempo y cediendo al chantaje de los socios?
Tiempo de análisis hoy con Ignacio Camacho, con Gloria Lomana, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Hacemos esta linterna desde Cádiz y en un rato vamos a conocer a un emprendedor que tiene una empresa de animación y ha trabajado para series, películas internacionales. Te vamos a contar cómo afrontan la temporada los alojamientos turísticos. Te vamos a hablar de energía y de renovables desde aquí, con empresas de Cádiz. Todo eso a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nekane.
Que nos estáis escribiendo y podéis seguir haciéndolo en facebook.com/lalinternacope. También en Twitter te leemos en @expositocope. En el WhatsApp te escuchamos, notas de voz en el 600544555. Y también te puedes pasar por Instagram. Ya está colgado el videoblog de hoy. Expósito-cope.
Gracias, Nek.
Hasta dentro un rato.
Hasta luego. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Mutua.
Qué pesadilla, sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Y si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Ese presidente de un club que detecta que un representante quiere colarle una comisioncilla para el padre del futbolista.
Y esto es el impuesto genético.
Y lo manda a Parla. Ese tipo que exige el mismo precio de principio a fin tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Guau! ¡Qué piel! ¿Qué te has hecho?
Flores y frutas. Ahora solo utilizo los productos de Atasi Celular Cosmetics, la línea dermocosmética farmacéutica más exclusiva de Pergal Laboratorios. Sus formulaciones unen el increíble poder regenerativo de la naturaleza y la biotecnología. Pruébala, te conquistará. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¡Mamá, me voy!
Vale, Rocío, disfruta mucho. Y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar Prosegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo, te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, en el que se han notificado más de 52.000 contagios y 279 muertos desde el pasado viernes. Fernando Simón reconoce que el virus se está transmitiendo de forma muy rápida, obviamente. Todo lo contrario de lo que dijo hace 8 días, dice que la tendencia seguirá así durante las próximas semanas si las nuevas restricciones no funcionan. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues la pandemia está desbocada y ha sumado nada menos que 52.188 casos y 279 fallecidos durante el fin de semana. Y eso que hace solo unos días, el director de Alerta Sanitaria aseguraba que la situación mejoraba y que había un claro descenso en la curva. Fernando Simón hoy está dando marcha atrás, está reconociendo que casi todas las comunidades autónomas están ahora mismo en un nivel de riesgo extremo, salvo Canarias, y ha llegado a reconocer que a mediados de noviembre muchas UCIs hospitalarias podrían volver a colapsarse.
Si la situación en España es mala, la situación en España está evolucionando muy desfavorablemente, ese espejismo que llegamos a ver durante 3 o 4 semanas de estabilización, incluso un ligero descenso en la transmisión, está ahora mismo completamente compensado con este incremento rápido que hemos observado en las últimas 2-3 semanas.
Una incidencia muy alta, decía Fernando Simón, que llega a una media de 410 casos por cada 100.000 habitantes y por eso está defendiendo que el estado de alarma se mantenga durante 6 meses y pide responsabilidad individual a los españoles para que no salgan de puente este 1 de noviembre.
El toque de queda ya está en funcionamiento en toda España, salvo en Canarias, pero las comunidades autónomas siguen adoptando medidas complementarias. La última, Navarra, que acaba de anunciar que solo se podrán tener reuniones privadas con la gente que convive habitualmente en casa. Mientras, el gobierno asturiano ha decidido confinar perimetralmente a la comunidad desde el miércoles, medida que también adopta Aragón, pero desde esta misma medianoche, ya. Javier Lambán es el presidente aragonés.
Confinadas perimetralmente las 3 capitales, lo cual quiere decir que el resto de los 700 y pico municipios de la comunidad pueden transitar libremente dentro de la comunidad y está confinada la comunidad perimetralmente en su tránsito respecto a otras comunidades.
A todo esto, los sanitarios siguen quejándose de la falta de recursos en España. Mañana, los médicos están convocados a una huelga nacional, la primera en 25 años. Denuncian el deterioro de la sanidad pública. En algunos casos, de hecho, sufren graves secuelas por estar en primera línea contra el virus, claro. Manuel Ángel Gómez.
Quienes luchan contra el coronavirus a diario a veces no asimilan el sufrimiento que han visto.
Todo esto, el problema es que no siempre hemos tenido suficiente tiempo para digerirlo. Para recuperarnos.
El comandante Jaime Mas, psicólogo, cuenta que este personal que se halla en primera línea hace un sobreesfuerzo psicológico y eso pasa factura, en ocasiones después de un tiempo.
Hay veces que aparecen pues esos meses, incluso años, posteriormente al momento crítico, ¿no?
Padecen trastornos como ansiedad, depresión, estrés postraumático. Para prevenir estos problemas es bueno potenciar la autoconciencia.
Hay veces en que uno no sabe qué es lo que le está pasando, uno no es consciente del nivel de agotamiento que está sufriendo.
Y son aconsejables para su tratamiento los ejercicios de meditación, el autocuidado y compartir esos malos momentos que se han vivido.
Compartir ese sufrimiento, esas experiencias negativas ayuda.
Los síntomas más visibles de estas secuelas son la irritabilidad, el aislamiento y la frialdad afectiva.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, comenzamos en Venezuela, donde el régimen de Nicolás Maduro ha acusado a España de permitir que Leopoldo López haya abandonado el país y se encuentre ya en Madrid con su familia. En un comunicado promete una investigación e incluso amenaza con sanciones por participar en la huida. Corresponsal en Caracas, Jorge Benetra, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Cuéntame, Jorge, ¿qué es lo que se está diciendo en Caracas?
Bueno, la huida de Leopoldo López ha sido algo muy controversial, tanto para el oficialismo como la oposición, pero sobre todo para la oposición. La opinión pública está bastante dividida, digamos, porque quizás para muchos no se esperaba que uno de los símbolos de los valores de la lucha por la libertad de la democracia venezolana saliera de esta manera del país, sobre todo en un momento cuando la oposición venezolana se encuentra en su nivel más bajo, digamos, de aceptación, de popularidad, de movimiento en las calles.
Jorge, te quería preguntar, desde el punto de vista de la oposición en Venezuela, ¿cuál es tu análisis? Guaidó allí, elecciones en la Asamblea, Leopoldo López aquí, lo que faltaba, ¿no?
Sí, digamos que la oposición está en un laberinto, en un callejón. Creo que el tema de la pandemia mundial le cayó como anillo al dedo al gobierno, que ha logrado, digamos, pacificar de alguna manera las ansias de la gente de manifestar, de salir, de quejarse, en un país que realmente está colapsado en lo económico, en los servicios públicos, pero eso lo han sabido manejar muy bien, y hoy tenemos una Venezuela en donde la oposición, como decía al principio, está dividida, desigualada. Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, digamos, en el momento, en un reloj donde no se sabe qué va a pasar cara al 6 de diciembre cuando se celebren las elecciones, y a lo que pueda ocurrir con esos resultados y la nueva Asamblea Nacional, que por lo visto ser de mayoría oficialista, ya que la oposición no se va a presentar, o por lo menos la oposición que lidera Juan Guaidó. De manera que el 3 de enero Juan Guaidó dejaría de ser presidente de la Asamblea Nacional desde el punto de vista de los países que todavía no han levantado la mano en contra de
Entonces luego lo que faltaba, se ha entendido a Jorge Benerra a pesar de la calidad de la niña con Caracas, que imaginemos es como es. Gracias, Jorge. Cuídate, ten cuidado.
Saludos, Ángel.
En Italia, a esta hora ya están cerrados todos los bares y restaurantes del país. Lo están desde las 6 de la tarde hora local. Hoy han entrado en vigor nuevas restricciones que también obligan a un cierre total de teatros, cines, gimnasios y piscinas durante un mes. Corresponsal, Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Pues sí, hoy estrenamos un nuevo decreto con el que se pretende hacer frente al avance de un virus que se ha disparado en las últimas semanas. El cierre de bares y restaurantes ha sido un golpe muy duro para la restauración italiana, pero al menos tienen la promesa de librarse de pagar impuestos en octubre y noviembre. Las nuevas restricciones estarán vigentes por lo menos hasta el 24 de noviembre y de momento quedan abiertos los parques y jardines de juegos de niños, se siguen permitiendo los desplazamientos entre regiones, pero se recomienda encarecidamente que nadie se mueva de sus municipios a no ser que sea estrictamente necesario. Además, esta misma tarde, Ángel, hemos recibido una clara advertencia por parte del Ministerio de Exteriores. Piden que no se viaje al extranjero porque no se descarta que se complique el reingreso a Italia. Y, por supuesto, continúa vigente el toque de queda desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana en varias regiones, incluidas las grandes capitales, Roma, Milán y Nápoles. El objetivo de estas nuevas medidas es conseguir doblegar la curva durante el mes de noviembre para que al menos, y ojalá lo consigamos, Ángel, se salve la Navidad.
Pues ojalá, estamos aquí tampoco ojalá. Como para dar lecciones. Gracias, Eva, cuídate.
Un abrazo, buenas noches.
Adiós, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cuatro años después, por fin, mañana el Pacto de Toledo dará luz verde a una nueva lista de recomendaciones que deben garantizar, en teoría, el sistema público de pensiones. Son 21 propuestas que, salvo sorpresas, respaldarán la mayoría de grupos políticos. Hay que recordar que hace un año Podemos, sí, la actual ministra, dinamitó en el último momento el consenso. Esta vez parece que estarían cerrados algunos de los puntos más polémicos, como revalorizar las pensiones con el IPC, penalizar las jubilaciones anticipadas. Se incentivará que trabajemos más allá de los 67 años los que tengan la suerte de llegar y conservar el curro. Entre esas recomendaciones, la más creativa, por calificarla de algún modo, es la que sugiere la creación de un impuesto a los robots, en previsión de que en un futuro más o menos cercano ocupen muchos puestos de trabajo. Vamos a analizar la letra pequeña de lo que aprobará mañana la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo. Lo hacemos con nuestro profesor particular de Economía, Fernando Fernández, profesor habitual en el IE Business School. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ángel?
Oye, lo primero, ¿cuáles son las principales novedades de esas 21 recomendaciones, Fernando?
Bueno, la principal novedad es que no hay novedad, que es una declaración de buenos principios que tú y yo sabíamos hace un año que se podía aprobar sin ningún problema, porque es decir, no dice nada. Dice que vamos a ser todo buenos, que las pensiones se van a pagar, que no se sabe muy bien cómo, pero da igual, que usted no se preocupe, que le vamos a subir con el IPC, y que si además hay algún problema le pondremos un impuesto a los robots. Esto es básicamente lo que dice el acuerdo. Perdona que sea así de franco y así de
no,
duro.
No, no, todo lo contrario.
Pero es un saludo al sol. O sea, es más populismo y es negar la realidad. Tenemos un serio problema con el IPC de la seguridad social. Tenemos un serio problema con nuestra estructura de pensiones, que básicamente depende de la demografía y por supuesto, la creación de empleo, pero sobre todo la demografía. Y nuestros representantes parlamentarios, todos, porque parece que en esto se han puesto todos de acuerdo. Claro, es muy fácil por ese acuerdo no decir nada, ¿no? Siguen negando la mayor, siguen negando la realidad, ¿no? Y lo que mañana veremos es un mal día.
Se anuncia que se ha acabado con el eterno déficit de la seguridad social. ¿Esto es posible así de un plumazo?
Un ejemplo perfecto de lo que yo te decía. Esto es el juego del teleo, básicamente. ¿Te suena esto a los gastos impropios? Lo que hacen es decir, mira, hay una serie de gastos que no los paga la seguridad social, que los va a pagar el Estado con sus impuestos. Oiga, mire usted, no me hagan trampas. O sea, la seguridad social ya es un impuesto. Las cotizaciones de la seguridad social son un impuesto. Si usted me dice que le quita una parte de los gastos generales de administración del sistema, los sueldos y salarios de los funcionarios, las llamadas pensiones no contributivas, se las pasamos a otro, usted no está solucionando un problema. Lo que está es aumentando el déficit público. Esto es para entendernos, Ángel, como si en tu comunidad de vecinos decidís que tú, que eres un tipo muy serio, muy noble, muy respetable, ya no pagas la luz, ni el gas, ni el agua, que se la pasas a la comunidad. Tus cuentas familiares tendrán un superávit a partir de entonces, pero te toca pagar las cuentas, y eso lo hacéis todos los vecinos, os toca pagar las cuentas de la comunidad, donde está el agua, el gas, la luz, etcétera. Pues esto es lo que hemos hecho, es decir, mire, esta seguridad social la vamos a dejar niquelada, o sea, adornada, setén, porque todos los gastos de verdad los pasamos al Estado con impuestos. Entonces, ¿para qué quiero la seguridad social?
Ya.
¿Para qué quiero un sistema de seguridad? ¿Para qué quiero un impuesto dedicado a pagar unas nóminas, unas pensiones, en el que todos los gastos que genera el sistema me los paga otro? Ese es el truco que han hecho, básicamente.
La actual situación, ¿quién debería estar más preocupado? ¿Los actuales pensionistas? Sé la respuesta, pero te la tengo que hacer. ¿O tú y yo?
Pues bastante más tú y yo, como bien sabes. Porque esta es otra de las... Hay varias, digamos, varias ideas y falacias, pero varias mentiras que nos hacemos todos, varias trampas que nos hacemos en el solitario. Y una de estas, que es lo que tú estás preguntando ahora, es precisamente la razón, eso para los que vengan. A los que ya están en el sistema no les tocamos. Es más, les garantizamos que su pensión sube con el IPC. Por cierto, como los funcionarios, es una cosa difícil de explicar cuando estos no tienen paro. Pero bueno, las pensiones las subimos con el IPC, las que ya están. Y los nuevos, tú y yo, ya veremos lo que van a cobrar en su momento. Es decir, esto es una vez más, una transferencia de renta brutal de la gente que trabaja hoy, de la gente joven, sobre todo de los más jóvenes, a pagar las pensiones de los mayores. Comprendo que hay un factor aquí de justicia distributiva. Los mayores han trabajado, han cotizado durante muchos años. Pero no tiene mucho sentido que sigamos haciendo trampas diciendo que todas las reformas se aplicarán a partir de ahora, para los que vengan. O dicho de otra forma, en términos coloquiales, el que venga detrás de mí, que arre, que yo ya me he librado, que yo ya tengo mi pensión, y los demás que espabilen. Bueno, eso no se puede hacer así, no me parece que eso... Este es el principio que llamamos de grandfathering, ¿no? De respeto de los derechos adquiridos. Y esto así no se produce en la reforma. Porque además, si te acuerdas, cada vez que se introduce una reforma se dice, y esto entrará en vigor en el 2027. Bueno, en el 2029. Nunca en el año en que se aprueba, porque claro, esto es muy impopular. Entonces se separa el momento de aplicación del momento de aprobación. De forma que los que aprueban la reforma, como mañana en el Pacto de Toledo, en el Parlamento, dicen, hemos solucionado el problema, y dentro de 5 años, al que le toque aplicarla, tendrá un problema. Pero ¿qué pasa? Que cuando dentro de 5 años hay que aplicar las soluciones duras, subir las cotizaciones, aumentar la jubilación, reducir las pensiones, entonces dice, no, más deuda, que lo pague los próximos siguientes, los de 5 años después. Y así llevamos 20 años.
Y lo que te rondaré con un problema demográfico que no teníamos hace 20 años y que ahora
y que
sí.
Ahora tenemos. Claro. Y que además nos hemos inventado estos los robots que ya me empieza la curatura del círculo.
A ver, ¿por qué? Era la última que te iba a plantear. ¿Qué pasa con los robots?
Bueno, ¿qué es esto que parece pues todo? Primero, que es un robot. O sea, es una máquina, es un algoritmo matemático. Robots no hay. Lo que hay son ecuaciones que hacen, ¿no? que solucionan problemas, que resuelven. Pero van a pagar los algoritmos matemáticos, supongo. Pero ya paga. Diga, lo cobro. O sea, yo lo compro. Una empresa que ponga yo, que es un algoritmo para atender a sus clientes. El famoso data marketing, ¿no? Este que está de moda en las grandes empresas. ¿Eh? Y que las pymes también empiezan a hacer. Tú lo compras, se lo pagas al que lo ha generado, al que lo prueba, este ha pagado sus impuestos correspondientes de beneficio de sociedades, el impuesto correspondiente del empleo que genera y las contribuciones a la seguridad social. ¿Y ahora qué hacemos? A mí que utilizo un robot me cobras además de... Esto es un propósito, queda muy bien, es decir, como las máquinas echan a los trabajadores, vamos a cobrar las máquinas, pero las máquinas no pagan impuestos. O sea, las máquinas no existen, no son personas físicas, no tienen renta. ¿Entiendes? La tendrán las empresas que producen robots.
Claro.
Entonces, si de verdad grabamos los beneficios de las empresas que producen robots, lo que tendremos es menos cambio tecnológico, menos competitividad internacional y menos productividad. O sea, es que es una tontería. Hacemos con una palabra más suave.
Y me quedan 30 segundos, Fernando, para que me expliques cómo quedan los planes de pensiones de empresa versus plan de pensión individual.
Bueno, muy fácil. Se bonifican los planes de pensiones de empresa, se perjudican, se castigan los planes de pensiones individuales, y eso solo tiene una explicación. Queremos darle más poder a los sindicatos que negocian los planes de pensiones de empresa con las empresas, al detrimento de los individuos. Es decir, nuestro ahorro lo va a instrumentalizar y lo va a negociar en nuestro nombre los sindicatos. Esto es lo que significa el acuerdo de los planes de pensiones.
Joder, pues que sepas que si lo sé, no te llamo, ¿eh?
No lo siento, pero yo comprendo que soy muy crítico, te lo he dicho de entrada, pero es que realmente me parece una profunda tomadura de pelo en uno de los grandes problemas estructurales que tiene la economía española y en el que todos, y en este caso todos los partidos en el Parlamento, han decidido mirar para otro lado y esconderse.
Te pongo deberes, Fernando, para la semana que viene. Hablamos de deuda, ¿te parece?
Perfecto, venga, como tú quieras.
Cuídate, venga, profesor. Adiós, hasta. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nuestra propuesta será extender el estado de alarma durante 6 meses.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hombre, primero por la colaboración inestimable de millones de españoles que han hecho de su capa un sayo y no han sabido o querido tener ni una brizna de civismo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
¿Por qué 6 meses? Porque los expertos estiman que ese es el tiempo que necesitamos.
¿Dónde está el problema? El estado de alarma debe ser considerado como un instrumento legal para que las comunidades autónomas tomen medidas que no sean retiradas por los jueces. Y otra cosa es querer que ese estado de alarma dure 6 meses.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Borja Vázquez, Anayener, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Estardondeestés.com.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos a los demás, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer, porque somos lo que tú nos ayudas a ser.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Y cada día sale el show. Es la energía de Sol Eley. Hey.
Y libre, 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 libre quiero ser. Cámbiate al Soleley, cámbiate al Soleley.
Soleley, la compañía eléctrica del sol. La luz del sur, ahora en toda España. ¡Ale!
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Nos acercamos a las 8, las 7 en Canarias. Ya, tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid ha pasado su segunda noche con restricciones de actividad económica y social, de 12 de la noche a 6 de la mañana. Hoy, además, el Gobierno regional ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid esa adaptación al decreto de Moncloa que permite a las comunidades ampliar o reducir en una hora ese toque de queda que comenzaba a las 11 de la noche. ¿Cómo ha quedado finalmente ese toque de queda en Madrid, Ana Palacios?
No sufre ningún cambio. La hora de cierre es de 12 de la noche a 6 de la mañana. Madrid toma esta decisión porque la comunidad es grande, las distancias son amplias y se tarda en llegar al domicilio. A las 12 hay que estar en casa. Si estás en un restaurante, mejor, sal un poco antes. A partir de esa hora no puedes salir ni a dar un paseo con las personas con las que vives. Ni siquiera puedes sacar al perro. Solo hay permiso para una urgencia médica o para ir a trabajar. Además de las restricciones de horario, Madrid mantiene las restricciones de aforos para las zonas que no están confinadas del 50% en interior de bares, restaurantes, teatros e instalaciones deportivas y al 75% en las terrazas.
Lo que sí mantiene Madrid son los confinamientos selectivos anunciados el viernes, que han entrado en vigor este lunes y que afectan a 32 zonas básicas sanitarias. ¿Qué limitaciones hay en esas zonas, Ana?
Sí, a partir de hoy, durante 14 días, hay 19 distritos y 11 municipios confinados que puedes consultar en cope.es. Si vives en una de esas zonas, solo puedes salir con un justificante de trabajo, de estudio, para ir al médico, cuidar a un mayor o un menor y poco más. De momento, eso sí, hasta que un juez lo avale, los controles son solo informativos. Los parques infantiles se cierran. Aforo al 50% de la hostelería, tanto en el interior como en el exterior. No se puede consumir en barra y la hora de cierre es a las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Los comercios tampoco pueden superar el 50% del aforo y bajan persianas a las 10 de la noche. Y en los lugares de culto, el aforo es de un tercio.
Lo que todavía no ha hecho el Gobierno regional es decidir si cierra las fronteras de la comunidad, si se podrá salir o entrar de la región, como también permite este nuevo estado de alarma. Una medida importante de cara, por ejemplo, al turismo o al cercano puente de Todos los Santos, asegura la presidenta Isabel Díaz Ayuso en Telemadrid, que se está estudiando.
Bueno, eso lo tendremos que estudiar porque jurídicamente no queda muy claro y sobre todo teniendo en cuenta las propias competencias que tiene la Comunidad de Madrid. Eso lo veremos ahora en esta semana y ya se verá en ese sentido, pero por ahora lo que estamos sobre todo es con esa actividad nocturna.
Medidas para intentar frenar la pandemia. Los últimos datos arrojan 223 nuevos casos, son 1.137 menos que el viernes. Han fallecido 41 personas, 7 más que el pasado viernes. Hay 2.588 pacientes hospitalizados, son 37 más, de los que 497 están en la UCI, son 13 más que el pasado viernes. La incidencia acumulada en los últimos 14 días se mantiene por debajo de los 500 casos, con un total de 409 por cada 100.000 habitantes. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando La Linterna en Madrid, en una tarde donde se han reunido la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, para hablar de los controles policiales para garantizar que se cumplen las restricciones. La presidenta ha solicitado la aportación de 759 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil y ha vuelto a pedir que se refuercen los controles en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Enseguida te cuento cómo van a ser esos controles policiales, pero antes vamos a saber cómo está el tráfico. En la Dirección General de Tráfico está Marina Martín. Buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la salida de Madrid por la A4 en Pinto. Más complicaciones de salida de la capital en la A42 en Fuenlabrada y ya en la M40 van a encontrar tráfico lento en el barrio de La Fortuna en sentido a la A5.
Son las 7:54. En cuanto al tiempo, comenzamos una semana con tiempo estable y temperaturas en ascenso. Mañana tendremos nubes y claros y máximas de 14 grados. Esta noche los termómetros bajarán hasta los 6 grados.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche. Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejor precio garantizado y pago en el acto. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Saborea lo mejor del Mediterráneo sin moverte de Madrid.
Sábados y domingos al mediodía en el restaurante La Albufera del Meliá Castilla. Deleítate con la auténtica gastronomía levantina.
Prueba sus famosos arroces ideales y disfruta tus comidas familiares de fin de semana con la seguridad de Stay Safe with Meliá.
Reserva ya en el 91-567-5000. Saborea La Albufera.
COPE Madrid.
Estar informado.
Multas de 1.500 euros por saltarse el toque de queda es la sanción a la que te expones si sales sin justificación de 12 de la noche a 6 de la mañana. Si quieres saber cómo van a ser esos controles y algunos casos concretos de lo que puedes hacer y no hacer a las 12, escucha a Juan Baño.
La policía, pendiente de conocer la orden que regulará la aplicación del toque de queda en la comunidad, realiza ya un trabajo informativo. Llama al sentido común y advierte que la clave de todo es impedir que algunos ante de botellones o de encuentros sociales que chocan de lleno con la seguridad sanitaria de todos. Usted podrá moverse más allá de las 12 de la noche por razones de trabajo, de asistencia a personas dependientes como ancianos, menores o discapacitados, por razones de urgencia sanitaria. Incluso puede sacar la basura, aunque lo ideal es que lo haga antes de esa hora. No sacar al perro. José Luis Morcillo, comisario de la Policía Municipal de Madrid.
Vengo a las 12:30 porque me han dejado los amigos y he salido tarde de una fiesta en la que he estado, de un cumpleaños, tampoco es un motivo. Cuestión diferente es que uno venga a la 1:45, a las 12:30, de ver a su padre, a su madre, a un pariente en el hospital.
Podrá acudir a una farmacia, por ejemplo, por una emergencia, pero ojo, saltarse claramente la norma le llevará una sanción de entre 600 y 1.500 euros por lo pronto. Por cierto, todavía no se multa en las 32 zonas básicas con restricciones que se está aplicando desde hoy.
Esas son las multas en caso de saltarse el estado de alarma, pero las sanciones, como dice Juan, por salir sin causa justificada en las áreas confinadas, todavía tienen que esperar a que esa medida sea ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Precisamente nos vamos a una de esas áreas que han estrenado confinamiento. Es el Área Básica Sanitaria de Pavones, en Moratalaz. Allí ha estado Ramón García Pellegrín.
Confusión y escepticismo entre los vecinos de Moratalaz, confinados desde la pasada medianoche en tres de sus áreas de salud. Francisca no comparte la medida decretada por el gobierno regional.
No, porque al final la gente va a seguir haciendo su vida normal. A mí me parece que donde deberían atajarse en el metro. Y ya está, no me parece la vida. Al final la gente sigue saliendo a trabajar a todos los sitios, seguimos haciendo la vida igual que antes.
A José Luis tampoco le convencen ni el confinamiento ni el toque de queda.
Mi opinión es que podrían confinar otra vez todo Madrid, como hicieron la primera vez, porque esto de confinar por trocitos, para nada.
La policía vigila la entrada y salida de ciudadanos en Moratalaz.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cáritas Diocesana de Madrid en estos momentos de crisis sale al encuentro de las necesidades que muchas personas y familias están viviendo en este contexto de crisis. Sabemos que sin los demás no podemos hacer nada y por ello llamamos a la solidaridad de todos, porque juntos podremos lograr más. Juntos saldremos al encuentro de los que más necesitan y llevaremos la esperanza a muchos hogares que tienen un futuro incierto. Cáritas Madrid, es momento de aunar esfuerzos.
Nuestro reto, 2 millones de desayunos y meriendas con corazón. Del 26 de octubre al 1 de noviembre, colabora con Cruz Roja aportando en tu tienda al campo alimentos propios de desayunos y meriendas para niñas y niños en riesgo de exclusión. Infórmate en desayunosymeriendasconcorazon.com.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y grave accidente entre dos vehículos esta tarde en Madrid. Un turismo ha invadido el sentido contrario hasta impactar con un taxi que estaba estacionado en la calle Platillos, en el distrito de Latina. Los bomberos han tenido que rescatar a ambos conductores. El primero, de 28 años, ha ingresado en estado grave con un traumatismo craneoencefálico en el clínico, donde ha sido intubado. Por su parte, el taxista, de 47 años, ha sido trasladado al hospital 12 de octubre con varias contusiones. Con 10 grados a estas horas, continúas escuchando La Linterna de Ángel Espósito.